Una maleta vacía que se va, una maleta que vuelve cargada de experiencias, anécdotas y aprendizajes.
Voy a escaparme hasta la constelación más cercana.
En el Destapabocas le damos una vuelta al mundo con Rodrigo Rege.
Se ríe.
Ah,
okay. Es nuestra encargada de redes sociales.
Qué preciosa esta tenemos. Columna que debutó hace
sí,
dos,
es hermosa.
Hace dos semanas debutó, ¿no? Sí, porque es quincenal, exacto. Sí.
¿Cómo andan?
¿Qué haces, querido?
Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo quedaron del partido de Uruguay?
Contentos.
Exhaustos.
Y cansados.
Semana movidita en fútbol, en política, pero también a nivel de cine, porque están los Oscars el domingo.
Totalmente.
Sí, el domingo los entregan.
Entonces la propuesta que les traigo es viajar un poquito a lugares que son de película, pero literal y metafórico. Hablo de metafórico porque cuando uno los ve, dice, pa, estoy en una película, esto parece ficción. Son impresionantes, parece una escenografía, pero no, son reales. Pero también metafórico porque sirvieron como escenografías naturales a películas de ciencia ficción que muchas veces las vemos y decimos, ta, todo esto debe ser creado,
sí,
pero no, hay una base atrás. Y bueno, son películas que tienen relación con los Oscars. Una de ellas, la primera que les traje para viajar, es la de trilogía El Señor de los Anillos.
¡Opache!
Que El Retorno del Rey es una de las más ganadoras de los Oscars. Camila, vos que tenés ahí más conocimiento de cine, tiene 11, recuerdo. Es una de junto a Titanic.
Yo no soy fan del Señor de los Anillos, pero ¿a vos te encantó?
En realidad es una historia
que fan.
Te tiene que gustar la ciencia ficción. Lo que sí me gustó...
Yo nunca miré nada, ni siquiera de Harry Potter.
Yo tampoco.
Nada. Pero lo que sí me gustó es Nueva Zelanda. Que es donde...
sobre el mapa
exacto.
Los paisajes de Nueva Zelanda.
Exactamente. Y hay uno de ellos que es un imprescindible si uno viaja a Nueva Zelanda, que es el Parque Nacional Tongariro. Que Nueva Zelanda, para el que no sabe, está compuesto por dos islas grandes, la norte y la sur, y después unos archipiélagos chiquitos. Y bueno, y en la isla norte, a más o menos 4 horas de Auckland, en auto, uno puede conocer este parque que es gratuito y que en realidad sirve como escenario para lo que es, para los amantes del Señor de los Anillos, la Tierra de Mordor, que es como el lugar por donde tiene que pasar, bueno, Frodo, el Hobbit y todo el ejército que quiere destruir el anillo, pasa, es una zona volcánica, ¿no? De hecho, estamos mirando, quizás ahora Anita pone algunas de las fotos del lugar. Es una zona volcánica, tiene 3 volcanes activos y uno de esos volcanes sirvió, digamos, como escenografía porque era el lugar donde Frodo tenía que tirar el anillo para destruirlo.
Es que era tan popular la película y la saga en esa época que se habló muchísimo de Nueva Zelanda y de los paisajes.
Es que este parque, la verdad que es increíble, porque uno puede hacer diferentes caminos. El que yo hice es de una caminata de 8 horas.
¡Ay, qué bien!
Pero no es exigente. Es un trekking tranquilo, lo puede hacer cualquier persona. Obviamente tenés que llevarte alimento, bebida, todo. Tenés que hacerlo descansando en algunos tramos porque tiene mucha subida, pero es... Es tan lindo el paisaje porque es muy cambiante. Uno empieza en una pradera divina, va ascendiendo poco a poco, va viendo los volcanes de fondo y de repente, claro, uno va subiendo, lo máximo que sube es 1900 metros y ya en un momento empieza la neblina, empieza el frío intenso.
Ay, ¡qué experiencia!
No, es una experiencia muy buena y uno se va sintiendo en esa película poco a poco. Hasta que llega a la Red Carpet, que es como el punto más alto donde ve el volcán, que ahora el nombre es un nombre maorí, un término maorí que no recuerdo, pero lo ve de frente, ve incluso lagunas que son de un verde esmeralda, que es increíble, que no se puede ni tocar esa agua porque es un terreno sagrado para los maoríes.
Ah, no puedes tocar.
No puedes tocar, solamente fotito, acercarte, pero está prohibido totalmente y eso se cumple a rajatabla ya, ¿no?
Tengo una pregunta y no te quiero sacar de tema, pero está fuerte metida la cultura maorí, que son los indígenas.
Es muy
de ahí,
fuerte.
Sí,
que
claro.
La población es descendiente de los maoríes, se nota.
No, de hecho hay una minoría que son maoríes, que vos los ves por la calle,
por todos lados. Bueno,
tatuados.
¿En la cara?
Sí, claro.
Yo conocí Nueva Zelanda en febrero de 2020 y la población maorí está presente todo el tiempo, sobre todo en determinadas zonas de la isla de donde está Auckland, de la isla norte.
Exacto.
Creo que la isla norte hay más que en la isla sur.
Hay una ciudad que se llama Rotorua, que es una ciudad que se destaca justamente por la actividad volcánica que tiene y bueno, y las fumarolas que tiene, incluso por la calle vas caminando y hay una fumarola.
Buenísima
ahí,
la cultura maorí.
Ahí la cultura maorí es muy fuerte.
Están re presentes en la población.
Y aparte es muy respetada por el resto también.
Bueno, eso por eso pueden tener la permanencia que Mariano vio en el 2020.
Exacto, sí. Bueno, y ese terreno en realidad pertenecía a los maoríes, que cuando Nueva Zelanda se independiza, los maoríes como acto, digamos, de paz, le regalan a la nación el parque, pero les dice obviamente que lo tienen que cuidar a rajatabla, y por eso el tema de las lagunas, el tema de, bueno, está todo señalizado, sí, y como protegido. Los volcanes, de hecho, mantienen el nombre del término, sí, maorí.
De hecho, el tradicional haka de los All Blacks en rugby es un ritual maorí.
Ni que hablar.
Bueno, este hombre, el jugador famoso, Lomu.
Jonas Lomu era de descendencia maorí.
Sí, sí, claro.
Y hay un director de cine, Waititi, que es el de Jojo Rabbit, que es maorí judío. La madre judía y el padre es maorí.
Bien.
Impresionante, también tiene rasgos.
La verdad que es muy lindo este parque. El Tongariro Alpine Crossing es lo que estoy hablando. Ya les digo, 8 horas de caminata. Y bueno, cuando uno llega a la cumbre, ahí es como que no ve nada. Ahí es cuando el tramo que más lento tiene uno que hacer, porque se complica un poco la bajada, que es todo de piedra. A veces hay algunas cuerdas para agarrarse, pero después es como que se abre el camino. Ahí estamos viendo algunas fotos, bajamos y ya vemos una vista. Lo que se ve al fondo es el lago Taupo. Taupo es una ciudad también media pequeña que está cerca. Uno puede hacer ahí escala, si quiere, de una noche por lo menos. Y está a 1 hora y media de auto. Nueva Zelanda es para recorrer en auto. Es un país especial para eso, por la seguridad, porque las carreteras están hiper prolijas.
Pero tenés que manejar por la izquierda.
Ah, bueno, esa es la complicación. Pero
para nosotros.
Sí, claro.
¿Te viste cómodo en eso? ¿Vos manejaste?
Fui con un amigo, no manejé, pero mi amigo se sintió cómodo, sí. A mí me daba un poco de cosa. Prefería sacar fotos en el camino.
Claro, tipo, si te la jugaba vos, voy yo ahí de copiloto, hablando como la banda que vino.
Hablando de New Zealand y de películas, El Poder del Perro, que es una de las más nominadas para los Oscar el domingo, fue rodada en Nueva Zelanda y me hice más hincha por una boludez porque me metí ahí a ver cosas de la película porque me gustó.
En la Isla Sur eso.
En realidad, antes de mirar la película me puse a leer cosas de Poder del Perro y vi que se había rodado entre enero y febrero de 2020 en Nueva Zelanda.
Ah,
justo
qué,
cuando fue.
¡Qué casualidad! ¡Qué linda casualidad!
¡Me una lágrima!
No. Viste que yo no lloro muy fácil.
Igual
pero
fue en la isla.
¡Qué lindas coincidencias!
Cuando yo estaba en Nueva Zelanda se rodó El Poder del Perro ahí.
Y les diste suerte.
Sí, les di suerte. Es una de las candidatas. Eso fue en la Isla Sur.
En la Sur, ahí va.
Más cerca de Queenstown.
La
abajo.
Directora es de ahí.
Y yo estuve en Queenstown.
La directora de Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda es un país divino, como decís vos.
Es divino y es muy cambiante.
Si tenés pocos días tenés que resolver a dónde vas. Yo resolví ir a Auckland, en la norte, y después me tomé un avión y me fui a Queenstown, en la sur.
Tenés que volver igual.
Es un pueblito entre montañas.
Quedó pendiente, ¿no?
El tema es que lo lindo de Nueva Zelanda es que vos podés estar en una playa divina, en auto 2 horas y vas a un fiordo. Y en 2 horas y te subís a una montaña como esta que estoy diciendo. Es muy cambiante y es todo muy chico. Entonces vale muchísimo la pena Nueva Zelanda. Nos tomamos otro avión y nos vamos a Croacia, ¿les parece?
¡Qué lindo!
Ahora vamos a hablar de una de las películas que en realidad no es de las más ganadoras, pero su saga entera es una de las más nominadas, que es Star Wars.
Sí.
Y el episodio número 8, que es El Regreso del Jedi, utilizó como uno de las escenografías a Dubrovnik, una ciudad croata que también es conocida porque ahí se filmó Game of Thrones para los amantes de la serie del Juego de Tronos.
Ah, están copiando locaciones ahí, ¿qué pasó?
Igual Game of Thrones lindo. Como que se rodó en varios países, ¿no?
Sí, pero Croacia es como...
Croacia es un lugar central.
Game of Thrones, otra que no vi nunca.
Yo vi algunos capítulos. ¿Puede ser que algunas cosas de Game of Thrones se rodaron en España también?
También, sí.
De todo, creo.
Sí, también en Gran Bretaña también.
Ahí va.
Cuando fui a Orlando fui a un juego que era todo increíble, de realidad virtual, de Game of Thrones, y la verdad que está bueno para meterte en un juego, pero como una película, como una saga para
¿qué, por
enganchar?
Los dragones? ¿Hacían hincapié en los dragones?
Si lo hubieras visto, te enamorabas de Jon Snow.
Esta música, me acuerdo que la gente, los niños tiraban con esta música en la cola de 3 horas. Yo era tipo, dale, que
yo
salga.
Yo no soy un amante de Star Wars, que salga como primer paso, si querés, podés enamorarte de Dubrovnik, porque la verdad que la ciudad vale muchísimo la pena, está bien al sur de Croacia. Es una ciudad que en realidad fue, históricamente, tuvo muchos terremotos, fue bombardeada. Bueno, la vez pasada que hablamos de guerras, la guerra de separación de Yugoslavia fue una de las más bombardeadas por Serbia, porque justamente Serbia la quería como separar de Croacia. Porque si uno viene desde el norte de Croacia, por ejemplo, en auto, en ómnibus, lo raro de esta ciudad es que está como separada del país, porque tenés que pasar por Bosnia, hay una frontera, te controlan los documentos y después es como que atravesás un poquito unos kilómetros de Bosnia y después entras en Dubrovnik, que es raro, está como separada. Y eso era lo que quería Serbia, como separarla y anexarla a Montenegro, que está el país al sur. Entonces es una ciudad que está murallada, eso ya le da un encanto especial. La parte de la ciudad vieja tiene como diferentes estilos arquitectónicos, porque fue... Austrohúngara, fue incluso hasta Bonaparte, Napoleón estuvo ahí. También le dio su toque, bueno, fue veneciana, en sí, bizantina, o sea, hay muchos estilos arquitectónicos mezclados. La calle principal, que se llama Esplanan, que es donde se filmó, digamos, muchas de las escenas de Star Wars, fueron filmadas ahí. Sobre todo la parte amurallada, que la muralla en realidad tiene un costo, por lo menos cuando yo fui hace unos años, salía 3-4 euros, debe estar en menos de 10 euros hoy en día la entrada, pero es un imprescindible de Dubrovnik. Uno recorre toda la muralla, ¿sí? Son 2 kilómetros de recorrida, tiene una vista espectacular. Esa es una de las imágenes que la película de hecho capta y muestra en Star Wars. Y bueno, y obviamente que está el condimento de las playas aparte.
Por
Dios. Son playas con un mar Adriático, por algo le llaman la perla del Adriático, Dubrovnik.
Paradisíacas.
No, ni que hablar.
¿Miraste la película antes de ir?
En realidad no.
¿Piratas del Caribe no se filmó ahí también?
¿Cuál?
¿Piratas del Caribe?
Piratas del Caribe no. Acá en Dubrovnik no. En Dubrovnik no. No. No, el agua es espectacular.
No, es increíble.
Un color espectacular y aparte. Hay mucha piedra, no hay mucha arena. Entonces, claro, con las piedras destaca más el color del agua. Entonces, en Dubrovnik podés hacer de todo. Podés hacer playa, podés deleitarte con una ciudad vieja espectacular. Para mí, 3-4 noches por lo menos, porque aparte después podés subir por un teleférico desde ahí, de la parte de ciudad vieja, digamos, y podés mirar todas las vistas de la ciudad. Porque también es un paisaje montañoso. Uh-huh. Así que vale la pena. Croacia, que puede sonar muy diferente, muy raro el idioma, muy lejano, pero en realidad es uno de los países que se está poniendo de moda.
Es verdad.
Que
va mucha gente. Hay turismo religioso también por Medjugorje, pero exacto. Va mucha gente a Croacia.
Pero es más barato que quizás algunos países europeos tradicionales, y uno puede disfrutar de todo un poco. De historia, de presente, de playa, y deleitarse con los vinitos también croatas, que son muy ricos.
Recomendable.
Entonces. Y bueno, y vamos con el último destino, que está cerquita de Qatar. Estoy hablando de Emiratos Árabes Unidos, para hablar de una de las películas que también está nominada ahora para el domingo, que es Dune. Que, bueno, es como un remake de una película que se hizo en el 84 y además viene de una novela de la década del 60. Esta película en realidad
¿De qué país es la película?
La película...
es estadounidense.
Sí, en realidad el director es canadiense. Ajá. Tiene como una producción de diferentes países. Y en este caso...
¿Entera?
No. Tiene diferentes locaciones.
Se basa en este libro de Villeneuve.
Claro. Por ejemplo, tiene unas locaciones en Noruega con unos fiordos. También el tema es que, claro, la historia de la película de ciencia ficción es... a mí mucho la ciencia ficción no me gusta, pero se lo resumo así. Es... el personaje principal que tiene que ir a otro planeta intergaláctico a salvar a la humanidad y el futuro. Este planeta al que tiene que ir es un planeta que se llama Arrakis, que es desértico. Y para ese paisaje desértico, el director, que quería sí o sí filmar en un desierto que parezca lo más real posible, utilizó dos locaciones. Una en Jordania, que es muy tradicional, a la que yo no fui, pero que en realidad muchas películas sí fueron ahí filmadas, porque es un paisaje desértico con roca. Y del que yo les voy a hablar está en Emiratos Árabes Unidos, que es el oasis de Lewi, que en realidad forma parte de un desierto que está en la frontera de Emiratos Árabes con Arabia Saudita, Omán y Yemen. Es un desierto enorme, que claro, su paisaje característico son las diferentes dunas. De hecho, ahí está la duna más alta del mundo, que se llama la duna Moriv, con doble E. Que,
¿fuiste hasta ahí?
Sí, estuvo. La verdad que estuvo impresionante.
Rodrigo, pero qué viajado.
Y bueno, lo que hay.
¿Qué? No, porque aparte, a ver. Vos
se te fue a la duna, se te fue al volcán.
Podrías conocer solo Dubái, que es.
El tema es que si pasás por Dubái. A ver, Dubái es una linda ciudad para ir. De escala, ¿no? Ya que sí. Si pasás por Dubái, bueno, quédate alguna noche más.
Yo lo que hice cuando fui a Nueva Zelanda y Australia, metí un par de días en Dubái a la ida porque conseguí un vuelo por la aerolínea de Emiratos Árabes Divina, ¿cómo es? Fly Emirates.
Sí, puede ser eso.
Entonces, Qatar Airways. Conocí Dubái, pero no me fui a...
El tema es que está a 3 horas. Obviamente que en este tipo de países, por lo menos lo que yo recomiendo, a ver, si este paseo, sí, por ejemplo, fuera, no sé, en Chile, en México o en algún otro país europeo, y bueno, podés mandarte vos con tu auto alquilado, vas y lo disfrutás, porque no tenés que pagar entrada, o sea, es ver en una carretera al lado, ves las dunas, te metés, jugás un rato, pero en este tipo de países con culturas tan diferentes a la nuestra, Y tenés que pagarte una excursión, un guía. Algún claro, claro. guía que te lleve con así otras personas. Más tranquilo, lo disfrutás mejor, tenés claro. algo incluido. Porque, a ver, no hay nada en el oasis. O sea, hay muy pocos beduinos viviendo ahí. Hay cultivos de dátiles, hay cría de camellos.
Ahí quiero ver la foto del oasis.
Y mucho más nada. No, pero en realidad, no te imagines la escena esa de los árboles y el agua. O sea, en realidad le llaman el oasis porque hay beduinos viviendo ahí. Pero en realidad no hay mucho más. Lo que sí podés, como excursión, tenés como diferentes...
¿Pero cuánto necesitas para esta excursión de tiempo?
Tres horas de ida.
Pueden ser diferentes. Podés ir desde Abu Dhabi o desde Dubái. Sí. Dubái 5 horas más o menos, Abu Dhabi 1 hora y media, 2, 3, más, por ahí.
Bien, porque cuando yo fui, que estuve un par de días en Dubái, lo que hice un día sí, y fui, hice el tour al desierto. Ta. Pero es un desierto que está más cerquita.
Obviamente, no, esto viene al norte.
Al que fui yo está una hora y media de Dubái.
Por eso, lo que vos podés hacer es ir por el día, ¿está? Si vas, podés ir en un auto alquilado, que te hacen la recorrida, te llevan a la duna más alta, podés ya poner un poquito más de plata y haces una excursión con 4x4, porque ¿cuál es la gracia de la 4x4? Que te va subiendo por las dunas, ya se va de la carretera, te sube por las dunas. De hecho, esta duna alta incluso tiene hasta una inclinación bastante empinada. O sea, es como una experiencia aventurera en sí misma. Sí. Y si no, la otra experiencia un poquito más cara, esa yo no la hice, que es el tema de poder quedarse en carpas.
¡Ay, qué lindo!
Qué bueno, la estuve investigando. No, a ver... Obviamente que el clima en el desierto, después la temperatura baja en la noche, pero en realidad debe ser un...
¿Baja
por lo que
decía,
Rory? Y por lo menos 20, 15 baja. Depende de la época también. Por ejemplo, para ir a estos lugares, obviamente tenés que ir en enero, en febrero, en marzo, noviembre, diciembre, ni loco en julio, en agosto, que fue cuando se filmó la película, porque el director... quería como obtener imágenes.
Son los momentos en los que hace más calor. De hecho, claro. por eso el mundial no se va a jugar por primera vez en junio en Qatar,
sino que en noviembre se juega.
De hecho, hay todo un sistema de aire acondicionado, de unos fríos que salen por unos caños, después tiran. O sea, increíble para mantener a 26 grados el estadio.
Bueno,
porque si no es inviable.
Algo de eso que decís también hizo la producción de esta película para justamente tener a todo el set de filmación ahí, que estuvieron como 15 días bajo esa temperatura. Igual se quedaron en un resort 5 estrellas que queda, es como lo único grande que hay ahí en el oasis del Iwa, que es espectacular. Obviamente no fui porque no es para bolsillos uruguayos, pero es espectacular por las fotos que se ven. Y bueno, vos si estuviste en Dubái, sabés que ahí todo el aire acondicionado está como prendido por todos lados.
Hay cosas muy baratas igual. Por ejemplo, viajar en taxi. Es increíble. Es un regalo el taxi. Porque como el combustible es baratísimo, te movés en tacho a todos lados y sale, pero barato.
Sí, son como ciudades de película porque son como sacadas de la galera, ¿no?
Como tomarte un bondi.
¿Cómo se escribe Oasis de qué?
Liwa. Liwa.
Liwa.
Y después tenemos la duna de Morib, que es Morwe.
Mirá, quería verlo. Ahí va, está. Ahí va, tiene bastante construcción alrededor.
Sí, hay como construcciones ahí, pero bueno, obviamente que el fuerte es el desierto y obviamente el fuerte es la duna esa. Y es un lindo paseo para hacer. Yo creo que, a ver, no hay que tornarse aventurero cuando uno viaja. Pero me parece que también el viajar implica eso, de poder asumir experiencias únicas, porque, a ver, Dubái es una linda ciudad, pero ya que estás ahí, viví experiencias, animate a vivir algo totalmente diferente que seguramente en la vuelta no vas a ver.
Le puede pasar a algunos uruguayos que vayan al Mundial, porque ¿qué pasa? Están armando paquetes para la Copa del Mundo, pero Qatar es un país chiquito.
Y muy caro.
Que es muy caro y es chico y no va a tener capacidad para albergar a hinchas de todo el mundo. O sea, todos los hinchas del mundo no van a entrar en Dubái porque no existe la que no, todos los hinchas del mundo no van a entrar en Qatar porque no tiene la capacidad hotelera.
Marian, cuando hablamos de caro, ¿cuánto están los precios? $7,000
de los paquetes.
Ayer estaban repartiendo las agencias de viajes, ayer se empezaron a mandar mailings.
Dicen que entre 10 y 15 lucas un paquete que incluye toda la primera fase con las entradas a los partidos y todo. Pero muchas agencias van a armar paquetes con hospedaje en Dubái y no en Qatar.
Hay que verla,
porque Qatar no tiene capacidad hotelera para todo el mundo.
La productora que me estaba comentando que quiere mandar un mobilero para allá para cubrir el Mundial. Bueno, después definimos
Rodrigo,
los detalles.
Este paseo que recomendó Rodrigo puede ser muy bueno para los uruguayos que saquen un paquete con hospedaje en Dubái. Porque si vos te hospedás en Dubái durante el Mundial, vas a ir a Qatar el día del partido en un avión y después te volvés. O sea, que vas a hacer más
turismo. Y es un trayecto corto, quizás no sea tan caro el vuelo interno.
Vas a tener más horas de turismo en Emiratos Árabes que en Qatar.
Exacto.
Vas al Mundial así, ¿no?
Total.
Así que son experiencias que se pueden vivir. Nos encontramos en 15 días, ¿les parece?
Me encantó esta columna.
Qué lindo, divino. Hermoso.
¿Puedo agregar una cosa?
Sí, sí, claro.
Que el tema es que si vas a Qatar tenés que hacer todo lo que te digan. Porque tenés Dios. Que acatar.
Chiste al final. ¡Estupendo!
Me encantó, el gran Anita, cierre de la bueno. El gran cierre de la columna, muy ¿no?
Bueno, sí. A Qatar te vas.
Desopilante.